Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Podcon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
El 9 de noviembre del 2023 en el Colegio de Imagen Pública.
¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by rss.com.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, viernes 20 de octubre, y lo hago desde la ciudad de Oaxaca, porque aquí se está llevando a cabo la edición 43 de la Feria del Libro de Oaxaca, a donde nos vamos a ir más adelante. Así que no se vaya, porque también le tenemos la información más importante, más destacada del país y del mundo. Comenzamos. Le decía que estamos en Oaxaca porque se lleva aquí la Feria del Libro, la edición 43 en esta ciudad, que fíjese que algunos dicen que tiene pues unos 597 años porque se fundó en el año de 1523, pero ¿qué cree? Aquí había asentamientos humanos hace 11.000 años, ya ve que luego nos quieren vender la historia como si los españoles nos trajeron los libros, ¿no? Porque aquí no había libros antes, no había códices, no leían ni escribían los antiguos mexicanos, o nos trajeron la religión. Porque antes dicen que no teníamos, o sea, la Coatlicue no existía, Huitzilopochtli, en fin, estamos de fiesta aquí en Oaxaca. Pero ¿sabe quién también está de fiesta? Todos en Grupo Fórmula, porque cumplimos 92 años de que inició este proyecto con miras de altura de don Rogerio Azcárraga, y le preparamos el siguiente material.
Grupo Fórmula, más de 9 décadas de narrar la historia.
Aquí se ve con una enorme naturalidad la variedad de enfoques, matices, visiones, sensibilidades que puedes escuchar a lo largo del día a través de la primera o la segunda cadena nacional. Acredita que en esta casa la libertad se respira.
Lo único que se te pide, y eso sí, es ser responsable, ser profesional y pues decir lo que está sucediendo.
Es el lugar donde pues pasa prácticamente todo, informativamente hablando.
Y con varias premisas, la ética, la libertad, el compromiso y el respeto han sido parte de estos primeros 92 años.
No hay treguas, no hay descansos, no hay un día de abandono. Es todos los días tratar de hacer un buen programa, con un respeto por el procesamiento periodístico de la información que presentamos. Así tratamos de honrar esta libertad que nos da la empresa para poder hacer nuestro trabajo.
La libertad es absoluta, siempre y cuando cumplamos con el compromiso de que esta información sea la verdad. Como bien dice el eslogan, aquí se abre la conversación, aquí todas sus voces son escuchadas. ¿Para qué? A través de ello, a través de la señal de Fórmula, la audiencia genera la opinión más importante, que es la suya.
Nada nos detiene. Las nuevas memorias se cuentan cada hora, cada minuto, cada segundo. Así ha sido y seguirá siendo un valor del grupo que don Rogerio Azcárraga vio florecer.
No podemos envejecer sin antes promover nuevas ideas y aprender de las nuevas generaciones. Ojalá nunca perdamos la capacidad de hacernos la pregunta o las preguntas necesarias para ir descubriendo lo que sigue.
Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Y es gracias a usted que cumplimos 92 años de llevar el diario Acontecer de lo que sucede
en México y en todo el mundo. Es gracias a usted que nos abre las puertas de su casa, de su taxi, de su vehículo, de su oficina, para que nuestra señal llegue a donde usted está. Y bueno, vamos con la información, nos vamos al estado de Chiapas, donde por cierto ayer mañana se va a llevar a cabo una cumbre, de la cual vamos a hablar con Eunice Rendón en unos minutos. Pero ¿qué cree? En este contexto, unos elementos de la Guardia Nacional, efectivos de la Guardia Nacional, fueron secuestrados. Se piden 15 millones de pesos de rescate. Me enlazo hasta el estado de Chiapas.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y te informo que aquí en esta entidad hasta el más chimuelo masca vidrio. Y es que ni la Guardia Nacional se salva de las inconformidades que hay en algunas localidades de esta entidad. Resulta que un grupo de hombres armados de la comunidad de Melvilján, de Oxiuc, entraron por la fuerza a una de las localidades del municipio de Ocosingo, donde se llevaron a elementos de la Guardia Nacional. Ya no hay un video donde pues prácticamente se puede observar cuando estas personas se apoderan de una de las dos camionetas de la Corporación Federal que estaban llegando a ese lugar a hacer labores de reconocimiento y seguridad en estas localidades que se mantienen en conflicto. Se trata, Juan, de 5 hombres y una mujer de la Guardia Nacional quienes fueron retenidos y llevados hasta la cabecera municipal de Oxiuc y que se sabe que a cambio de su liberación están pidiendo 15 millones de pesos. En la grabación se observa cómo los vehículos de la Guardia Nacional se echan en reversa con intención de apartarse de las personas que se acercaban enardecidas, quienes luego de que detuvieron a una de las camionetas, pues se llevaron a estos elementos policíacos. En tanto, en un escueto posicionamiento que se difundió ya en las últimas horas por medio de cuentas de consejos empresariales, están pidiendo a las autoridades federales ya un alto a la inseguridad que se está viendo en Chiapas. Misma calificación que se pronunció también el Centro Empresarial del Estado y la Cámara Nacional de Comercios y Servicios de Turismo. Y como algo adicional también te informó, Juan, que por la falta de cumplimiento de una minuta de acuerdo firmada, ya pobladores de la colonia de Nucatili, municipio de Chiapa de Corzo, mantienen hasta este momento retenidos a 2 profesores de la escuela telesecundaria Ángel Albino Corzo, quienes dieron a conocer que están en espera de una pronta respuesta de las autoridades educativas de la zona para solucionar la demanda. En caso contrario, van a continuar reteniendo a más profesores. Es lo que está pasando aquí en el estado de Chiapas.
Muchas gracias, Irán. Vamos ahora con el tema de las protestas por parte de trabajadores del Poder Judicial. Protestan porque están en contra de que se extingan fideicomisos del Poder Judicial, que hemos dicho aquí que son un cochinito dorado. En fin, 5 días de protesta, pero la retiraron de Palacio Nacional, donde se encontraban. Argumentan que por cuestiones de seguridad. Ve usted.
Este viernes continuaron las protestas por parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y un grupo de ellos se reunió en el edificio alterno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde señalaron que la extinción de sus fideicomisos es una venganza en su contra por parte del Poder Ejecutivo de nuestro país.
Fue desde las 8 horas cuando los trabajadores se reunieron y cerraron los accesos en el inmueble ubicado en el cruce de las calles 16 de septiembre y Bolívar, en el centro histórico de la Ciudad de México, después de que con un operativo con cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con escudos y cascos y el cierre de la estación Zócalo del Metro, no se les permitió llegar a la Plaza de la Constitución. En el edificio alterno mencionaron que cerraron los accesos porque están en paro de labores hasta el próximo martes y expresaron que continuarán con su lucha para que se respeten sus derechos y esto lo harán de forma jurídica para que el Poder Ejecutivo y el Legislativo, como mencionó uno de los trabajadores, Eric Mejía, respeten la autonomía del Poder Judicial.
La postura es seguir defendiendo, ahora pues toca hacer esto jurídicamente. Nada más que sí necesitamos que se vea que estamos los trabajadores unidos, que queremos que se respete la autonomía también, la autonomía judicial.
Los trabajadores informaron que continuarán con sus manifestaciones en diferentes inmuebles del Poder Judicial Federal hasta el próximo martes, cuando termine el paro nacional de labores y los representantes de su sindicato se reúnan con diputados del Congreso de la Unión en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Con imágenes de Alberto Muñoz Tlahui, reportó para Fórmula Noticias, Javier Navarro.
Gracias, Enrique. Y bueno, el domingo habrá una marcha de trabajadores del Poder Judicial. El presidente se refirió a ella. ¿Qué dijo? Que es una marcha para sostener los privilegios. Escuche usted.
Una marcha para mantener privilegios es de pena ajena, sobre todo porque se miente y no se afectarán derechos laborales, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador ante las movilizaciones convocadas para el próximo domingo en protesta por la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial que suman 15 mil millones de pesos. Confío en que les vaya bien a quienes asistirán a la manifestación del domingo y garantizó que no habrá represión. Estimó que se trata de tiempos interesantes, pues nunca se había visto una rebelión del Poder Judicial en contra del Ejecutivo, ya que en el pasado los ministros estaban subordinados al presidente.
Y que les vaya muy bien a los de la manifestación del domingo. Y están en todo su derecho y no hay represión, pero imagínense una marcha para mantener privilegios, es de pena ajena. Además, mintiendo, aquí hemos dicho, no se les va a quitar salarios, no se les van a disminuir sus sueldos a los trabajadores del Poder Judicial, ni se les van a quitar prestaciones, nada. Es lo de arriba, que es una vergüenza.
El presidente minimizó el paro parcial de labores de trabajadores del Poder Judicial que durará hasta el próximo 24 de octubre.
Y eso de la huelga está bien, como diría el filósofo de mi pueblo, el maestro Carlitos. No está bien, pero tampoco está mal, porque así ya no tenemos sorpresa de que dejen en libertad a delincuentes. ¿Cuántos que van a estar sin hacer nada? Ojalá y tardaran más.
Con imágenes de Aldo Reyes, en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
En otro tema, el huracán Norma se intensificó a categoría 3. Se espera que impacte Baja California Sur mañana en la tarde o en la noche. Allá me enlazo.
¿Qué tal, Juan? Comentarte que esta noche es inminente el impacto de la potente huracán Norma a Baja California Sur, sobre todo a la zona de Cabo San Lucas, en el municipio de Los Cabos, en donde se espera que este fin de semana pueda impactar en esa zona turística. Te comento, entre otras cosas, que, mira, se han desplegado más de 4,700 efectivos militares, marinos, sobre todo del batallón de emergencias y rescate acuático que van a venir a apoyar. Se tienen desplegadas más de 3,000 despensas, además de que se han habilitado ya 44 albergues. Allá en el municipio de Los Cabos se tienen alrededor de 70,000 turistas que serán resguardados en los hoteles, algunos certificados como albergues temporales. En la capital del estado, te comento que se espera que los efectos se puedan sentir durante la tarde-noche del sábado.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a temas de números de seguridad. El INEGI dio a conocer pues su más reciente encuesta nacional de seguridad pública urbana en su trimestre correspondiente al año en curso, al 2023. ¿Y qué cree? La capital del país, la Ciudad de México, bueno, pues está en los niveles más bajos desde que esta encuesta comenzó a llevarse a cabo. Y bueno, pues ya que estamos hablando de temas de la Ciudad de México, también le comento que Omar García Harfuch, aspirante de Morena a coordinar los comités de transformación en la capital del país, estuvo en Iztapalapa, donde se reunió con unas 15,000 personas. Ahí habló sobre la fortaleza de la Cuarta Transformación, el segundo piso de la Cuarta Transformación. Dijo que no tiene marcha para atrás y también habló de unidad. Y de la capital del país nos vamos al hermosísimo estado de Oaxaca, donde nos encontramos, porque le comentaba que se lleva a cabo la edición número 43 de la Feria del Libro de Oaxaca. Me di una vuelta, tuve ese privilegio, esa fortuna de darme una vuelta por ahí esta tarde y le pregunté a algunos de sus asistentes, pues, ¿qué es lo que opinan de esta feria de libros? Entre ellos estaba, por cierto, la senadora Susana Hart. Esto me dijeron.
¿Cómo ves la 43 Feria del Libro de Oaxaca?
Impresionante.
¿Qué, vienes a buscar algo o nomás a...?
Sí, ojalá podamos encontrar un libro.
¿De qué te gustaría?
Anabel Hernández.
¿Ya encontraron el libro que andaban buscando?
No, pero bueno, estamos viendo y está muy cool, la verdad.
Susana, 43 ediciones de la Feria del Libro de Oaxaca, ¿cómo ve el crecimiento?
Bueno, pues creo que las imágenes son muy claras, ¿no? Cada vez las ediciones son mejores, más organizadas, y lo que pide la gente es que cada vez sean más incluyentes, ¿no? Para los pequeños editores, editoras, editoriales chicas que son independientes, hay varias, y ojalá esto vaya siendo cada vez un abrazo más abierto y más profundo también para esos espacios, ¿no? Para esas iniciativas.
Los libros accesibles, porque antes eran un artículo muy lujoso, con las editoriales independientes que hay en la feria, ¿están al alcance de los bolsillos de las personas?
Hay de todo, y un poco ahorita que estoy dentro del Senado, precisamente una iniciativa que acabamos de lograr es algo que se llama precio único, lo cual no es precio fijo. El precio único es que las editoras, los escritores, los distribuidores se pongan de acuerdo para que el libro, el que sea, cueste igual en una librería de Tijuana que en una de la Sierra de Oaxaca que en una de la Ciudad de México. Y si el precio tiene que bajar porque el libro ya tiene, pues se baja, pero se baja en todos lados. Entonces, para que realmente el lector tenga accesibilidad.
Y nos acompaña esta noche aquí en Fórmula la directora de la Feria del Libro de Oaxaca, Vania Reséndiz, a quien saludo con muchísimo gusto. Vania, muchas gracias por la invitación a esta Feria del Libro. Vaya qué impresionante, está al nivel, a la altura de cualquier otra Feria del Libro que me digas, pero inició, es impresionante, pues como una pequeña venta ahí en los portales del centro de Oaxaca, ¿no? En canastitas, algunos libros viejos, unos nuevos. ¿Cómo ha avanzado tanto esta feria, Vania?
Sí, pues muchísimas gracias por el espacio. Estamos muy complacidas y muy felices y de que estén aquí, que nos apoyan a cubrir nuestra querida Feria del Libro. Y sí, pues como bien dices, empezó en los portales del Palacio de Gobierno, a través de la gestión del profesor Ventura, porque bueno, y sus compañeros y el profesor Ventura, un librero que recordamos con muchísimo cariño aquí en Oaxaca, pues se dio cuenta que era difícil que las personas entraran a una librería, y entonces sacaron los libros a la calle, y así es como empieza la feria. Y entonces después se fue a la Alameda de León, también tuvimos algunas ediciones en el Llano, y Guillermo Quijas retoma esta parte de hacerla un festival cultural y literario. Y entonces después llega el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, un lugar que nos permite tener mucho mayor afluencia, más contenidos tanto editoriales, con expositores, y por supuesto recibir a muchísima más gente, y es así como llegamos pues ya a la edición número 43.
Y le quedan dos días porque se clausura el próximo domingo. Te digo que me di una vuelta, le digo a usted también que nos acompaña, una vuelta en la tarde, pues está lleno de personas, muy contentas todas. De hecho me encontré a Paco Ignacio Taibo ahí, que iba a presentar este libro de Ángel de la Calle, que está editado por el Fondo de Cultura Económica. Tuvo la amabilidad de regalarme algo de que ese libro, además llevaban uno, y me lo regaló. Oye, pero es justo, presentaciones de libro que vienen a dar los autores, los libreros, los encargados de pues promocionar, de fomentar la lectura en un país que, a pesar de lo que dicen, Vania, sí es de lectores, ¿no? El estado de Oaxaca, ¿cómo anda?
Pues yo creo que sí, y además justo en esta edición de la feria nos hemos dado cuenta como el gran interés que despierta la feria, sobre todo en infancias y juventudes. Las mañanas están repletas de visitas escolares que disfrutan la feria, que llegan a las 9 de la mañana y se van a las 2 de la tarde y pasan todo un día de actividades de fomento a la lectura, pero también con el pretexto de pues conciertos que tienen que ver, puede ser con libros o con alguna temática, ¿no? En cuanto a la lectura, desde 0 años hasta 90 y más, como dirá nuestra homenajeada Marta Riva Palacio Bon, que por cierto mañana tenemos el homenaje a Marta, a las 5 de la tarde.
Ahí en el centro,
convenciones de Oaxaca. Ya llegó, está feliz.
¿Quién va a participar en este homenaje?
En este homenaje es muy interesante porque participó una escuela, Patria y Libertad, de una escuela de la Central de Abasto. Y es una escuela de niñas y niños que también así son prendidísimas y prendidísimos. Ya leyeron la obra de Marta y están preparando todo un una entrevista para ella y también un coro para ella. Entonces va a estar, es muy significativo porque pues las infancias participan en un homenaje a una autora que escribe para niñas, niños y jóvenes. Entonces, eso, ¿sabes? O sea, como que nos hemos dado cuenta como del interés que despierta. Y pues yo creo que estamos ahí persiguiendo uno de los objetivos de la feria, que es la formación de lectores, y justo pues es...
Es que luego es muy caro, Vania, comprar libros, pero vi que había editoriales pequeñas. ¿Esto es nuevo, que hay editoriales pequeñas? Pues tenías a las grandes editoriales con sus grandes libros, que son igual grandes de precios, pero las pequeñas pues no les alcanza para pagar un stand. ¿Cómo lo están haciendo?
Sí, bueno, pues hay stands colectivos de editoriales independientes, ¿sí? Entonces, que pagan ya un porcentaje nada más para que puedan estar en un stand colectivo y tener buena exhibición, y afortunadamente pues ha ido muy bien. O sea, nos dicen que tienen que estar reponiendo libros. O sea, tenemos por ejemplo Antílope, Alacraña, Come Libros,
oaxaqueñas, editoriales oaxaqueñas, Vania.
Sí, pues por ejemplo Come Libros, sí. Editorial Terror. Ajá. Calamus, sí. Es otra de las editoriales que también está, Sopilote Rey también, que ha tenido participaciones. Vaya, sí, estamos trabajando para que también cada vez haya más, ¿no? Pero pues hay eso, yo creo que una oferta editorial para todas las edades, para todos los gustos, y esperemos que este fin de semana pues se deleiten con todas las actividades que vienen.
Oye, háblanos de estas actividades, además del homenaje que mencionas, ¿qué actividades va a haber para el cierre de esta, pues ya 43 Feria del Libro de Oaxaca? Ya mencionaste para niños pequeños, para niños de 90 años y para niños como uno de medio siglo.
Uy, tenemos más actividades, por ejemplo, también el cierre, ¿no? El cierre que hoy ya estuvo, pero también va a estar en el cierre Elvira Sastre, esta escritora española, jovencita, que es un fenómeno literario impresionante, un bestseller, escribe poesía, pero también narrativa, va a presentar su nuevo libro que se llama Adiós al Frío. Y bueno, o sea, hoy tuvimos la oportunidad de ya escucharla en la feria. La cantidad de personas y de lectoras y de lectores que mueve es impresionante, es muy potente. Y este domingo pues va a cerrar la feria ella con una conferencia, y entonces pues estamos muy emocionadas y muy emocionados. Vienen más presentaciones de libros, por supuesto.
Sigue Paco Ignacio Taibo,
sigue,
¿no?
Paco Ignacio Taibo.
Sí,
sí, sí.
Y mira que hay feria en el Zócalo de la Ciudad de México, pero Paco Ignacio Taibo, director del Fondo de Cultura Económica, se vino aquí a Oaxaca. Algo sabe. ¿Qué sabe Paco que los demás no? A ver, cuéntanos, Dani.
Pues yo creo que pues que Oaxaca en la Feria del Libro sigue, y que vamos con todo, y cada vez queriendo crecer más, queriendo tener más lectoras y lectores, y por supuesto recibirles aquí a las y los habitantes de Oaxaca, pero también a quienes nos visitan, porque siempre es un gusto enorme tenerles aquí y mostrar lo que podemos hacer para Oaxaca y para quienes, nuevamente repito, para quien nos visita.
Oye, libros de Oaxaca, ¿qué nos recomiendas de autores oaxaqueños o libros para poder entender un poco más de lo que nos dicen los libros de texto y nos dijeron en las clases de historia sobre este maravilloso estado, que decía yo hace rato, dicen que la ciudad de Oaxaca tiene poco menos de 500 años, que tiene 497 años porque fue fundada en 1526, no, hace 11.000 años ya había asentamientos humanos en esta zona.
Sí, claro.
¿Qué libro
claro.
nos recomiendas para entender más al estado?
Hay muchísimos libros ahorita. Bueno, a ver, se están editando afortunadamente libros bilingües, libros en español y lenguas originarias, y cada vez hay un trabajo muchísimo más grande en esta edición de libros, y es muy interesante porque aquí hablamos 16 lenguas indígenas, ¿no? Y entonces hubo pues claro mucho tiempo en donde las lenguas indígenas pues no estaban acalladas, había hasta no castigos por hablarlas, y ahora ya hay un interés muy genuino por el rescate de estas estas lenguas y entonces está haciendo un trabajo muy grande. Yasna Yaguilar es una gran, gran conocedora, una pensadora y una escritora impresionante, que ella cura las actividades de lengua, en lenguas indígenas de la Filo, y hemos tenido, por ejemplo, o sea, una presencia muy fuerte de ellas. Está, por ejemplo, Tajeu Robles, también está haciendo un trabajo muy, muy fuerte.
¿Dónde podemos encontrar, por ejemplo, toda esta información con respecto a literatura oaxaqueña, estos libros que me dicen que son bilingües en lenguas originarias y también en español, y la página internet de la Feria del Libro de Oaxaca, que es gratuita, por cierto? Sí. Si anda en Oaxaca, es gratis, y si no anda, dese una vuelta porque acaba el domingo.
Sí.
Rápidamente, ¿cuál es la página?
La página es www.filoaxaca.com, y los libros los tenemos en los stands de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Dense una vuelta porque de verdad vale muchísimo la pena que puedan encontrarlos.
Ahí está Dania Resendi, directora de la Feria del Libro de Oaxaca. Muchísimas gracias. Vamos a seguir recorriéndola, pero nos vamos a hacer una breve pausa. Volvemos con más aquí en Fórmula Noticias.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Fórmula Noticias.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos aquí en Fórmula Noticias transmitiendo desde Oaxaca, donde se lleva a cabo la edición 43 de la Feria del Libro de aquí, de Oaxaca, donde vamos a ir más adelante. Pero antes, recordará que ayer le mencioné, le informé, pues, sobre esta situación en el Consejo General del INE que se desató con respecto a lo relacionado con la paridad de género para las candidaturas en 2024. Nada más no se pusieron de acuerdo. Hoy las y los consejeros inconformes solicitaron, pues, una nueva fecha, una nueva sesión para discutir este tema. Andrea Meraz, buenas noches, voy contigo. ¿Ya hay fecha para esta sesión?
Buenas noches, Juan. Todo parece indicar que será hasta la siguiente semana, entre lunes y martes, cuando el Instituto Nacional Electoral, a través de su Consejo General, vuelva a retomar la votación y un nuevo proyecto respecto a la paridad de género en las candidaturas de los estados y de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Recordemos, el día de ayer se rechaza este proyecto de paridad por 6 consejerías, mismas que el día de hoy ya solicitaron oficialmente a la presidencia del Consejo General del INE que se sesione de manera extraordinaria para presentar este proyecto, el engrose de la consejera Claudia Zavala, que cambia los términos, los argumentos jurídicos del por qué el INE sí tiene facultades para establecer criterios de paridad de género. En este nuevo proyecto, la idea es, además de estos cambios jurídicos, evitar más confusiones a la hora de la votación y finalmente se establezca que los partidos políticos deben postular a 5 mujeres y 4 hombres en las 9 entidades que renuevan gobiernos, y además que se respete el tema de la alternancia, que ya lo hemos platicado, y significa que en aquellas entidades donde hay gobernador haya una consideración para que sea mujer la candidata el siguiente año. Es el reporte, muy buena noche.
Muchísimas gracias, Andrea Meraz, por supuesto que vamos a estar pendientes. Mientras tanto, les recuerdo que el próximo domingo en Chiapas, en Palenque, el presidente López Obrador se va a reunir con 12 presidentes o representantes de países latinoamericanos. Van a hablar, pues, sobre el flujo migratorio, la situación migrante que atraviesa no solo México, sino, pues, prácticamente todo el continente centroamericano. Y para hablar de esta reunión y del contexto y de lo que se espera de ella, pues saludo con muchísimo gusto a Eunice Rendón, especialista en temas de seguridad, en temas de migración. Eunice, buenas noches. Desde acá, desde Oaxaca, te agradezco muchísimo que nos acompañes.
Hola, Eunice. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás?
Ah, pues muy bien, Eunice, muy agradecido que nos acompañes esta noche. Pues, ¿cómo ves esta reunión que se va a llevar a cabo el próximo domingo en Palenque, en Chiapas? Te pregunto si consideras que podríamos ver algo un poco más tangible de buenas intenciones y discursos de colaboración.
Bueno, pues eso es lo que esperamos todos, Juan, que efectivamente esto no termine solamente en una foto, ¿no? De entrada me parece una buena idea, una buena convocatoria del presidente Andrés Manuel López Obrador. También considerar lo que esto se dé en el contexto o tras la visita de una delegación de Estados Unidos a México, donde el tema migratorio por primera vez entró en estos diálogos de alto nivel de seguridad que incluso comentamos también en tu espacio. Entonces, bueno, me parece importante y creo que puede ser una oportunidad, primero para que México tenga un liderazgo en la región, pero también para tener un bloque común de cara a las negociaciones también con Estados Unidos. Muchos han criticado el hecho que no esté Estados Unidos en la reunión. A mí me parece que en caso de que pueda haber buenos acuerdos y este bloque común, incluso puede ser positivo que no esté Estados Unidos, muchas veces la externalización de las políticas migratorias de Estados Unidos se ha dado hacia México y hacia Centroamérica. Ejerce cierta presión en ambas regiones y pues es muy importante que haya una negociación conjunta. Por otro lado, el tema de las causas de la migración, que también lo ha dicho la canciller y el presidente, seguramente estará sobre la mesa. Pues va a estar al menos interesante que vengan los mandatarios de los tres países más expulsores, que son Cuba, Haití y Venezuela, al menos de los últimos 2 años. Algo que va a ser difícil, creo que discutir es pues la persecución política, porque algunos salen también por ese motivo, algunos de los migrantes, y pues también parte de las políticas han generado contextos difíciles en estos países y eso ha hecho que la gente se vaya. Entonces, bueno, a ver cómo se discute el tema de las causas, pero creo que lo más importante es que sí lleguen a, en esta oportunidad, que yo diría que es una oportunidad de oro, ¿no? Pues que verdaderamente lleguen a acuerdos tangibles en materia de tráfico de seres humanos, en materia de las causas y en materia de qué vamos a hacer con los que ya están migrando, en lo que atendemos las causas. Y en ese sentido creo que el sector privado, el sector internacional y el sector de sociedad civil es fundamental para poder tener un modelo real y tangible. Nosotros nos reunimos y platicamos esta semana otra vez con el Consejo Coordinador Empresarial, con el director de la ONU en México, en fin, con diferentes actores, y vemos que lo importante o lo más importante es esta inclusión productiva también en el modelo migratorio, para que refugiados y otras categorías de migrantes puedan pues realmente incluirse y ser considerados en la migración ya, digamos, de destino en el caso mexicano o en su caso también en Estados Unidos. Entonces, bueno, la verdad es que ha estado un poco hermético el tema de la agenda, etcétera. Sabemos que van a platicar 2 horas, que van a comer y que luego se van, pero bueno, creo que es una buena oportunidad y ojalá se aproveche, porque estamos en un contexto en donde llegan cerca de 16,000 migrantes cada día. Juan, 2023 va a ser un año que rompa muchos récords en ese sentido, en los flujos, en el número de solicitudes de refugio en el caso de nuestro país, un año además pues que de cara a las elecciones del 2024. Y bueno, todo esto es importante que pues convoque a un acuerdo distinto, que no solo se concentre en el control y en la securitización, sino que verdaderamente ponga sobre la mesa un modelo más integral, pero con cosas puntuales en donde cada país pueda y tenga que trabajar.
Eso se espera. Eunice, mencionabas hace unos minutos algo que me parece fundamental, y es la red de trata de personas, los polleros, que son los que más se benefician con los fenómenos migrantes cada vez que hay además restricciones por parte de los Estados Unidos, con esta reunión entre varios representantes o presidentes de países del continente latinoamericano. ¿Tú crees que se pueda dar una colaboración para atender este problema de raíz, así como dice el presidente que se buscan atender las causas de la migración? Pues también deberíamos de buscar de raíz a estas redes de traficantes, que sería ingenuo pensar que nada más operan en México, operan desde los países de origen, me parece. Tú tendrás una opinión más acertada, Eunice.
Sí, claro, yo creo que ese es uno de los temas fundamentales, y como bien dices, es una red que opera desde esos países hasta Estados Unidos, incluido autoridades y personas en Estados Unidos, ¿no? Pasando por toda la región. Entonces, bueno, es un tema en el que ya en el pasado, hace un par de años, me parece que a la hora de la tragedia en Chiapas, cuando murieron cerca de 70 migrantes asfixiados también en un tráiler. El canciller Ebrard en ese momento y la cancillería convocó una reunión de cancilleres. A mí me parece importante que ahora vengan también presidentes, mandatarios, y ojalá que pues pueda haber realmente un seguimiento de este tema que es el tráfico, pero todavía más importante me parece...
Sobre esa reunión de cancilleres, la recuerdo perfectamente bien, la que convocó Marcelo Ebrard después de aquel terrible accidente en el que murieron varios. ¿Hubo algo después de la reunión, de las buenas intenciones, de los discursos de unidad, casi casi?
Pues mira, hubo compromisos, pero no sabemos si se cumplen o no. A mí me da miedo que cada vez que pasa una desgracia vuelve a haber los mismos acuerdos de cuando fue la última desgracia. Entonces, pues no sé, realmente en el caso mexicano, que sí dimos seguimiento de Agenda Migrante, te puedo decir que la subprocuradora de Derechos Humanos, que es quien traía el caso, pues no pasó nada. En el caso de Guatemala y en el caso de Estados Unidos sí hubo algunos detenidos por este ilícito. En el caso de México, pues pasó de noche prácticamente.
La responsabilidad por parte de los Estados Unidos en un tema en donde pues la mayor parte de las personas que emigran buscan cumplir ese sueño americano que termina convirtiéndose en una pesadilla. Eunice, sobre todo en un año electoral, se ve complicado poder encontrar una colaboración. No sé tú cómo lo veas.
No, yo creo que va a ser cada vez más complicado. Incluso el propio anuncio de Biden de los 32 kilómetros de muro a la hora de estar en México, su delegación, que 32 kilómetros en 3.000 kilómetros no es mucho, en realidad es muy insignificante, pero creo que va más por el mensaje político. El día de hoy se anunciaron también una serie de peticiones que Biden está haciendo al Congreso, y entre ellas para el tema de Ucrania, para el tema de Israel, pero entre ellas mete también acciones de securitización en la frontera con México. Entonces, sin duda eso va a jugar el tema político de forma negativa hacia el tema migrante. Cada vez más el gobierno de Biden pues va a hacer este tipo de mensajes. Los republicanos, ni se diga, ahí están compitiendo por ser el más racista, pero creo que sí, a pesar de eso, Juan, si los países se organizan bien y van en bloque común, hay algunas cuestiones que sí se pueden negociar, algunos recursos que también se pueden negociar, que sirven para ordenar y hacer verdaderamente más seguro el modelo y para conectar este sector privado, que es la clave desde mi gusto, ¿no? O por lo que he visto, para pues contar con una dinámica también más ordenada, conectar la oferta con la demanda de una manera más inteligente. Entonces, bueno, ojalá que eso, que sí es posible. Hay una parte en donde no importa que haga la región y México, Estados Unidos está en un juego político y el tema migratorio va a jugar, en este caso creo que negativamente, porque pues presumen más de acciones de securitización que otra cosa, pero sí hay acciones que pueden lograr los países en conjunto. Esto de poner centros de procesamiento cada vez más abajo, pues realmente que entre los países de la región revisen si esto está siendo verdaderamente útil o es simplemente una forma de bajar el muro. En fin, creo que hasta compartir ese tipo de experiencias va a ser interesante.
Sin duda alguna, Eunice, estaremos pendientes y nos va a encantar además conocer tu opinión sobre lo que se dé a conocer después de esta cumbre el domingo allá en Palenque, Chiapas. Mientras, te mando un abrazo, muy bonito viernes, Eunice, y gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti, Juan, hasta luego. Buenas noches.
Hasta luego, Eunice Rendón, muy buenas noches. Nosotros seguimos transmitiendo desde aquí, desde Oaxaca, desde la Feria del Libro de Oaxaca. Nos vamos a una breve pausa, pero volvemos con mucho más en Fórmula Noticias. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros, transmitiendo para Fórmula en vivo desde Oaxaca, donde se lleva a cabo la Feria del Libro de Oaxaca, la número 43. Saludo con mucho gusto a doña Celia Florian. Celia, buenas noches, gracias por acompañarnos. No sé cómo presentarla, si como artista de la cocina, como cocinera tradicional, como domadora de serpientes, porque Oaxaca
que tiene una enorme cantidad de atractivos, emula a nuestra historia a través de sus raíces, pero en amor a través de los sabores.
Claro.
Nadie como usted para prepararlos.
Sin duda, Oaxaca pues es un icono a nivel mundial en la cocina tradicional, sí. Que ahorita pues es una tendencia en el mundo.
¿Cómo se volvió tendencia en el mundo la comida oaxaqueña? Es decir, ¿quién la llevó a los otros países y qué tiene que les gustó tanto?
Pues fíjate que realmente la cocina tradicional oaxaqueña, o más bien en general la cocina oaxaqueña, se debe a la identidad que tenemos los oaxaqueños, a esa identidad que no permitimos que se pierda, a esos sabores tan autóctonos, que es principalmente su maíz, que tiene que ver con los frijoles, con el chile, con la calabaza, con sus quelites, con sus hierbas nativas que existen en cada región y son las que le dan sabor a Oaxaca. Entonces, aquí no utilizamos ningún saborizante que no sea natural, no utilizamos ningún colorante, toda esa base de colores, de tintes naturales, inclusive que se ocupan en la cocina, como la grana cochinilla. Entintamos si queremos algo verde con hierbas, pero esas hierbas que saben a Oaxaca, la hierba de conejo.
Saben los platillos a través de los ingredientes, como si uno sale a caminar en el campo a Oaxaca. Hay que darse una vuelta por el mercado para ver los chiles o las verduras o las frutas que ahí tiene y salir a caminar al campo, porque Oaxaca es más que Oaxaca de Juárez.
Ah, no,
es
claro.
Mucho más grande.
Enorme.
Y son esos mismos olores, esas mismas sensaciones. Pero a través de la cocina, doña Celia, usted les ha puesto un sellito particular, muy particular, que también, como la comida oaxaqueña, le ha dado la vuelta al mundo.
Así es.
No le pido que nos cuente el secreto, pero sí que nos hable un poquito al respecto, doña Celia.
Bueno, pues precisamente es eso lo que acabo de decir. A lo mejor seamos uno de los restaurantes con más identidad propia.
¿Cómo se llama el restaurante?
Las 15 letras.
Las
15 letras aquí en Oaxaca.
¿Por qué le puso así las 15 letras? ¿Qué dicen 15 letras?
Las 15 letras son 15 letras. O sea, el nombre se compone del número de letras, que es como, bueno, un nombre muy antiguo que ya existía en esa casa donde es el restaurante desde más o menos 1800 y fracción, no sé exactamente cuándo. Uh-huh. Pero mi abuelo me platica que desde muy niño ya estaba el letrero de las 15 letras y el dueño de la casa en esa época condicionaba a los que rentaban la casa que debían de ponerle ese nombre. Mi abuelo compró la casa en 1970 y de ahí pues ya nosotros cuando abrimos el restaurante decidimos ponerle las 15 letras por el cariño que representaba para él.
¿Dónde se ubica el restaurante?
Estamos en Abasolo 300, casi esquina con Juárez, y bueno, cocina oaxaqueña tiene 15 letras, entonces como que Oaxaca en sí es tradición y continuamos con el nombre de la esquina. Uh-huh. Que siga llamándose las 15 letras.
Oiga, pero comida tradicional oaxaqueña, o sea, lo que podemos probar también en otras poblaciones, por ejemplo, si yo quiero ir a Tlacochahuaya.
Por supuesto.
Voy a encontrar el platillo igual preparado, porque ya luego les ha dado por ponerle innovación. Yo no pongo juicio de valor, pero
claro.
A mí la verdad me gusta mi tasajito como me lo han preparado desde hace 50 años.
Claro.
¿Así es la cocina que ustedes preparan?
Así es, con sabores autóctonos, pero no solamente de valles centrales, sino tenemos algunas recetas de diversas regiones con como por ejemplo chile atole, los chiles de agua a la vinagreta, los chiles mixtecos, que normalmente aquí en Valles no se conocen, que vienen siendo unos chiles rellenos afrutados, pero traen un caldillo afrutado, la cosa más.
Dicen que los caldillos le gustaban muchísimo a don Benito Juárez, que era de aquí, de por aquí.
Ah, claro, eso ya viene de mucha tradición. Y bueno, nuestra cocina realmente es una cocina indígena, pero por supuesto con esa integración de la cocina que vino de que trajeron los españoles, pero que tiene que ver con muchas culturas, como es la asiática, como la cultura árabe, con la cantidad de ingredientes. Entonces tú en la cocina oaxaqueña, que no te sorprenda que muchos platillos van a tener almendras, aceitunas, alcaparras, pero es esa fusión que se dio a la llegada de los españoles con todos los ingredientes que trajeron de Asia, de la India, de todas partes, y que ellos la acostumbraban en sus cocinas, y que llegando aquí, por supuesto que se han quedado. O sea, hay unos platillos que, como hipótesis mía, por supuesto, por ejemplo, el mole negro, nosotros hacíamos anteriormente, me imagino también, el chichilo negro, que es un mole que se cocina como luto, como ofrenda para quienes ya se fueron al momento que parten, y es un mole con mucho misticismo, con notas ahumadas de amargura, de tristeza, de acidez por la tristeza, y tú llegas y dices, bueno, ¿y qué es esto? No entiendo. O sea, pero cuando alguien te dice, mira, Esa acidez la produce el chile, pero también nuestros antiguos la sentían por la tristeza de la pérdida del ser querido, las notas de humo por la amargura, y entonces es una locura. Pero el mole negro tiene esas notas porque se hace con el chile chilhuacle, pero además tiene esa combinación de sabores que llegaron de, pues como te digo, ¿no? Del otro continente, y se vuelve pues uno de los moles más aplaudidos y más yo considero que es el rey de los moles de México, el mole negro de Oaxaca.
Sí, me anda gustando mucho el de aquí. Oye, por cierto, el mole, por ahí andaban diciendo que se inventó en Puebla, no es mole, incluso es una palabra prehispánica, quiere decir salsa.
Así
es. Y aquí en Oaxaca lo tienen desde hace, pues me parece que si no miles y cientos de años.
Así es, eran las salsas espesas, pero estas a base de maíz. Inclusive tenemos la ceguesa, que es un mole cuando no existían los molinos, eran las piedras, los metates que quebrajaban ese maíz y que se hacen con tomates, con chiles, y que es lo que se podía comer y lo que había, y que todavía siguen existiendo. Entonces yo creo que realmente la cocina oaxaqueña ha aportado al patrimonio cultural intangible de la humanidad, pues esa identidad de todavía esa preservación de técnicas, de saberes, de ingredientes, y considero que es una de las cocinas de México en las cuales se aprecia más esa antigüedad, uh-huh, esos saberes, ese orgullo y esa identidad por lo que somos.
Cuando comemos comida oaxaqueña estamos llevando nuestro cuerpo a través del paladar y de un delicioso sabor, cientos de años de historia. Doña Celia Florian, muchísimas gracias por habernos acompañado. El restaurante 15 Letras, recuérdame la dirección.
Las 15 Letras, estamos en Abasolo número 300, casi esquina con Juárez, aquí en el Centro Histórico de Oaxaca, y por favor, los espero mañana.
No, pues ahí me va a tener.
No, que disfruten. Sacar, no, claro, de...
Rodando voy a salir, doña Celia. Muchas gracias, de verdad.
Y además de probar el mezcal, que es un maridaje perfecto para nuestra cocina oaxaqueña.
Jalo, doña Celia. Muchísimas gracias.
Gracias.
Nosotros vamos rápidamente a los deportes.
Ay, lo siento.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Saludo con muchísimo gusto desde Oaxaca hasta Guanajuato, San Miguel Allende, a José Luis Cuevas, al pintor, al artista del deporte que se encuentra en un evento ecuestre, pues de talla mundial. Pintor, muy buenas noches, cuéntanos dónde andas, ¿ya a trote, a galope o todavía a paso?
Así es, Juan, qué gusto saludarte, muy buenas noches, saludos al auditorio. En el Centro Histórico de San Miguel de Allende, Guanajuato, nos encontramos a mis espaldas la parroquia de San Miguel Arcángel. Venimos a cenar, ya no te cuento todo lo que comimos, pero sí lo que hay de información deportiva, que mira que fue igual de suculenta. Vámonos con lo que ha pasado en la Liga MX. El Mazatlán le gana al Atlas 3-1 en la cancha, en este caso del Estadio Jalisco. Destacar también lo que ha sucedido con el equipo, en este caso de Pachuca, que gana 1-0 a la escuadra de Juárez. Por otro lado, también destacar que Chivas en este momento le está ganando 1-0 al equipo de la Franja del Puebla con gol de Roberto Alvarado. Y en más información, destacar que mañana en el fútbol internacional hay mucho que platicar, como lo que es el Manchester City contra el Brighton, el Chelsea frente al Arsenal, además de algunos otros partidos como el Sevilla contra Real Madrid, que llaman poderosamente la atención. Para el domingo destacaría el Milan contra Juventus. Y bueno, en información que tiene que ver con el México Fall Tour, que se está desarrollando aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde los mejores jinetes del mundo están participando en salto ecuestre. Hoy tuvimos la oportunidad de ver algunas pruebas. Mañana es el gran premio, un gran premio nocturno, donde estarán los mejores jinetes mexicanos, a prácticamente días de ir a los Panamericanos en Santiago de Chile, donde se juegan el boleto, Juan, precisamente para enfrentar el pase a París 2024. Destacar también que en más información en las grandes ligas del béisbol, pues bueno, el equipo de Houston hoy gana y se pone 3-2. Dime.
¿Cuánta altura tienen los obstáculos que librarán los binomios, los jinetes en lomos de sus caballos? ¿De cuánto estamos hablando?
Mira, hoy lo que pudimos ver en este evento de 5 estrellas es de 1.5. Y bueno, hemos visto gran calidad por parte de Nicolás Pizarro, que vuelve a ser el exponente mexicano importante. Mañana se espera de 1.35 a 1.50. Y obviamente esperemos que puedan, ajá, participar de gran manera. Es un gran premio, se reparte una buena cantidad de lana, además de que están los mejores jinetes extranjeros también.
1.35, 1.50 el desempate. Por supuesto que vamos a estar pendientes. Y ahora sí te dejo hablar. ¿Nos ibas a hablar de fútbol americano?
Sí, te comentaba en las grandes ligas que Astros de Houston puso 3-2 ya la serie, en este caso frente a los Rangers de Texas, lo perdían 2-0, están 3-2, y hoy los Diamondbacks de Arizona empataron a 2 precisamente su serie, en este caso frente a los Phillies de Filadelfia. Y en la NFL ayer Jacksonville gana su partido 31-24 frente a los Santos de Nueva Orleans, y habrá que destacar que el fin de semana creo que Patriotas enfrentando el partido frente a Bills y Jefes frente al equipo de Cargadores, lo más destacado junto con Miami enfrentando al equipo de las Águilas de Filadelfia. Ahí lo más destacado en la información deportiva, además del Gran Premio de Estados Unidos, donde esperemos Checo Pérez pueda tener una gran participación en Austin, Texas.
¿Cómo ves la participación del Checo Pérez? ¿Cuáles son los pronósticos? Porque nos ha tenido pues de un hilo en las últimas semanas, Pintor.
Clave, creo yo, que pueda ganar la carrera sprint el día de mañana para despegarse a Lewis Hamilton. Es un juego clave, una carrera clave de cara al subcampeonato que estará buscando, Juan.
Pues estaremos pendientes, Pintor. Te abrazo. Hasta allá, hasta San Miguel de Allende. Y nos escuchamos mañana.
Hasta mañana, gracias.
Muchas gracias, Pintor, artista del deporte, y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Estamos transmitiendo desde Oaxaca. Lo espero mañana, que no nos vemos, pero sí nos escuchamos en punto de las 7 de la mañana en la 104.1 FM en la 1500 de la AM. Mientras tanto, ya lo sabe, es viernes. ¡Pórtese bien!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.